Estábamos recordando momentos importantes, cómo se recoge el equipo después de la Cora, después del subcampeonato de Liga, y cómo ya Escariolo a levantar a ese Unicaja y encuentra, además de los jugadores que tenía y que él eligió después, a los Juniors de Oro. Pero sobre todo encuentra a alguien que es una extensión suya en la cancha, como es Carlos Cabezas, ¿no?
Sí, la verdad que fue un pacto un poco convulso, porque llegamos con el equipo último en la tabla, con mucha indecisión, indefinición en los roles, con mucha ilusión, mucha ambición, pero a la vez también mucha presión, porque las expectativas eran importantes. Entonces, lo único que intenté hacer era ordenar un poquito, ¿no? Y repartir un poquito los roles en el equipo de una forma correcta, dar un paso de consolidación a los jugadores que salían de la cantera, como Carlos, Berni y Germán, para que tuvieran un rol ya definido, que pudiesen contar, incluso con la tranquilidad de que jugaran como jugaran, tenían un mínimo, ¿no? Minutos garantizados, que es la forma de hacer jugar a los jóvenes, ¿no? Luego, por supuesto, de ese mínimo al máximo dependía también de su prestación, y muchas veces llegaban al máximo por merecérselo con la prestación en la cancha.
Ha habido muchas experiencias, pero la experiencia de Unicaja, imagino que porque se empieza de abajo arriba, fue extraordinaria y se culminó con aquella Copa del Rey, con la Liga. Antes lo escuchábamos en uno de los cortes que teníamos de retransmisión. Y luego con la Final Four, que como ahora contaremos con Carlos Cabeza, por una lentilla se nos fue la final.
Pues sí, la verdad que me acuerdo, mientras estaba hablando de la Final Four, teniendo a Carlos ahí, ¿no? Esa lesión que tampoco fue una cosa, una tontería del
todo.
No fue muy, muy grave, por suerte, pero fue, ¿no?
Un momento importante.
Del partido, además, desprendimiento de retina. No se encontraba la lentilla. Y el árbitro y los árbitros no pitaron falta, como suele ocurrir con los grandes.
No fue, ganaste y falta.
Ah, pitó la ganaste y falta.
Tiro el tiro libre, yo no pude seguir.
Pero ya no pudiste seguir.
Exacto.
Y yo creo que
así que te ha quitado un punto, ¿no? Quiere decir que tiene que darte un punto de los que le dieron a Pepe.
Aparte del ojo. Pero fue triste. Una pena porque estaba Unicaja levantando el partido. Parecía que no, pero conseguimos callar a los griegos y conseguimos además que el nerviosismo llegara a la grada y que, bueno...
Eran rusos, ¿eh?
Los rusos
están bastante callados, sí, ya por naturales.
Sí, no, los rusos en aquel partido, yo recuerdo que el ambiente era impresionante. Los griegos estaban con nosotros, ¿verdad? Porque preferían que pasara Unicaja, obviamente. Luego sí quedamos la final ante Baskonia, la final de consolación. Y yo recuerdo decir, y no se me olvida nunca, que dijo Escariolo siempre lo mismo, ¿no? Sergio decía, nadie sabe la dimensión que supone jugar una Final Four y que es más importante que haber ganado la Liga. No sé cómo volvería Carlos en aquel momento.
Sí, por supuesto, ¿no? Era la primera vez que se jugaba un torneo de esas características. Jugar en la Final Four es, como jugador, es una experiencia increíble. De hecho, ha sido la única que he jugado en toda mi carrera. Y bueno, hemos jugado muchas Copas del Rey. No sé si decirte así por el ambiente que conlleva un poco, pues eso, pero lo que es el ambiente en Atenas, eso es lo que significaba. Tantos malagueños que bajaron en ese momento y esa cultura, ¿no? Estar los mejores cuatro equipos de Europa en ese momento en Atenas fue una experiencia y un momento inolvidable.
La verdad que es de los momentos más importantes, seguro. Estaba recordando Escariolo títulos y logros y cómo se empezó. Tú, como jugador, has estado en muchos clubes. ¿Cómo se levanta o cómo consigue un técnico de la capacidad de Escariolo levantar un equipo que era colista y del que nadie daba un duro ni siquiera para jugar playoff?
Bueno, fue año...
Y que ya ese año ganó la Copa.
Fue un año...
año siguiente ganó la Copa, efectivamente.
Era un año complicado, que nos metimos ahí en una dinámica pues difícil. Bueno, y Sergio, pues con su experiencia en ese momento, es lo que ha dicho, ¿no? Fue lo que hizo fue, pues, dirigirnos muy bien, aceptar muy bien sobre todo los roles que tenía pues ese gran Unicaja en ese momento. Y poco a poco, con el trabajo y ese sacrificio, ese día a día, que Sergio, ahora lo puedo decir, que era muy pesado, en el sentido que nos marcaba y esa disciplina que nos marcaba a estar en el máximo todo, hasta cómo vestíamos, hasta cómo todos esos pequeños detalles, eso hizo que quizás Unicaja, pues esos años creciera y consiguiéramos lo que habíamos conseguido, ¿no? Ese trienio.
Es curioso, ¿no?, que estaba a mi ladito también, a mi derecha en este caso, entre Jesús López Nieto. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando tienes un elenco, bueno, cualquier elenco de la familia Cabeza en la leche, ¿no? El padre, con todo lo que hizo en baloncesto, en Osimesa, en otros lugares, Ramón Montes, que está con nosotros también, cuando tienes a Carlos Cabeza, a Sergio Escariolo, a Emilio Fernández, que sabe de esto mucho más que yo, por supuesto, al final, y al resto del equipo, tú dices, oye, de alguna manera sí me gustaría tener a alguno de ellos con nosotros, ¿no?
Hombre, yo no tengo duda. Y en lo que yo pueda... Se estudiará.
tuviera todo, y después de haber presentado hoy a ellos dos, a Berni y a Carlos como embajadores del club, mucho más, ¿no?
Hombre, ellos son pilares del pasado, y como he dicho antes, un club que no respeta su pasado tiene muy mal futuro. Y para mí ellos son presentes porque pueden tener la capacidad de llenar muchos espacios, porque tienen el ADN nuestro, el ADN que viene de los guindos, el ADN del triunfo en la competición de élite, y van a llenar muchos espacios. Ellos han empezado como embajadores, representan al club, pero serán algo más que una representación institucional. El tiempo lo dirá. Y bueno, y Sergio es otro de los grandes símbolos de este club, y los caminos son largos.
Yo creo que es un día muy especial para mí, porque al contrario que otros, pues me he tirado años defendiendo la vuelta de Carlos Cabeza al club, y por lo tanto, que cuando volviese tuviera la salida digna, que no volviendo le ha dado el presidente Ana Jesús López Nieto y le ha dado el actual Consejo de Administración, afortunadamente, a un jugador que es nuestro, que es de la casa y que ha tenido que jugar en otras ligas, en otros equipos, porque nadie ha considerado que tenía al menos 10 minutos para levantar al equipo en cuestiones que al equipo le han faltado. Es decir, el ADN de estar ahí metido en los partidos, de ponerle ese punto más que hay que poner al partido, de la testiculina que no había, de Cabeza, no solo por el nombre, de en el último segundo jugador que es capaz de jugarse el segundo de oro del baloncesto. Y Carlos, ya estos días hemos hablado, como es natural, yo estoy encantado que haya pasado lo que ha pasado, porque realmente lo he pedido muchos años y por lo tanto para mí es una satisfacción personal que se haya cumplido. De hecho, me he esperado en dar el escudo de oro de esta casa a que pasaran todos los factos, para que no se pisara una cosa con otra y yo no apareciera prácticamente. Muchos me preguntaban, ¿no has venido? No, no, si el protagonista es Carlos. Yo lo que he hecho es empujar, como hago muchas veces, a que quien merece el mérito se le dé. Y luego ya mi relación con el que se le da el mérito ya es otra, evidentemente. Pero lo importante es que quien merece el mérito lo tenga, no quien lo pide lo cuenta. Nosotros somos notarios de la actualidad y tristes opinadores, que muchas veces nos equivocamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero claro, en el caso de Carlos Cabezas, todo eso que estoy diciendo yo, es que faltaba Carlito, es que se veía que nos faltaba un Carlito. El otro día, el día del Barcelona, el simple hecho de tus vídeos, el espíritu tuyo en la cancha, y casi le levantamos el partido.
Bueno, fue algo anecdótico. La verdad que la segunda parte del equipo estuvo genial. Bueno, Antonio, agradecerte pues todo este tiempo, pues tus palabras. Este símbolo pues significa mucho para mí, este detalle. El que esté hoy sentado, pues Sergio, Antonio, Domingo y mi papá y todos los que estáis presentes, es un día también muy, muy emotivo y especial. Están siendo semanas y un mes atrás muy, muy emotivo para mí. Y nada, la verdad que encantado, súper orgulloso de todo lo que estoy viviendo. Y hoy un día especial también porque he sido presentado en el club de mi vida, ¿no? Como embajador del club con mi compañero Berni. Y bueno, espero pues poder aportar mi granito de arena al club desde lo social, desde lo deportivo, desde intentar pues a poder apoyar un poco al jugador en momentos difíciles o en momentos que incluso que tampoco se le vaya un poco que se suba, ¿no? Que algún joven igual se puede subir, intentar pues tener esa figura de poder aportar ese granito de arena, como te decía.
Oye, Sergio ha dicho, bueno, tú has dicho de Sergio, que es muy pesado, ¿qué nos puedes contar de la interioridad de Carlos Cabeza en un vestuario cuando le tienes que convencer de que haga algo y no haga lo que tú quieres, o en la cancha no desarrolle lo que tú tienes en cabeza?
No, Carlos no era difícil por convencer, era un chico muy disciplinado, muy trabajador. Igual su emotividad a veces le llevaba a salirse un poquito, ¿no?, de la línea marcada, pero no por querer hacerlo, porque digamos la gran fuerza competitiva que tenía podía hacerle subir un poquito de revoluciones el motor, pero vamos, que siempre quería tener un jugador con su corazón, con su capacidad de ser bueno en ambos lados de la cancha, con su capacidad de salir del banquillo y ser inmediatamente eficaz en la cancha, que no hay muchos que son los que saben hacerlo, son muchísimas más, desde luego, las cualidades que me acuerdo cuando estuvimos con la selección también, recuerdo el Campeonato de Europa del 2009, un partido, no jugó, y así, porque tenía claro que ese partido era un partido donde queríamos jugar más con Ricky y Raúl, y el día siguiente fue un gran protagonista, contra Grecia, con una excelente defensa Spanoulis, por ejemplo. Es decir, esa capacidad de no estar ahí guardando malos rollos o mal sentimientos, si has jugado poco, si no has jugado. Hay muchos jugadores que no saben quitarse esto de encima y eso les limita. Sin embargo, Carlo tenía una mente muy fresca, muy limpia, sabía competir el día siguiente como si no hubiese pasado nada. Eso era muy, muy importante para los equipos.
Este pequeño secreto es secreto a base de escucharle, porque lo ha dicho antes Carlos Cabeza, que Sergio era un poco pesado.
En el sentido de la palabra.
No, ya me imagino. Al lado de lo que...
Que mal no te ha ido.
Que mal no le ha ido, por cierto. Al lado de lo pesado, que yo sé que era el padre,
bueno,
pesado. Era una cosa, era una alfombra de lujo, ya te digo yo, alfombra voladora. Yo recuerdo anécdotas que me ha contado tu padre estos años, siempre, evidentemente, quejándose de no estuvieras aquí, porque los que éramos consecuentes pensábamos que tenías que estar aquí, por lo menos un tiempo determinado, ¿no? Y claro, al final, cuando uno escucha lo que ha escuchado de tu padre, que ahora le preguntaré, ¿cómo pasa uno el trago de que se vayan todos los compañeros y tu padre y entrenador te venga tirando triples lloviendo a cántaro en Marbella en una pista de alquitrán? Pregunto, ¿eh?
Bueno, porque siempre me gustaba, ¿no? Siempre esa comunión con mi padre, sobre todo en las edades pequeñas y en mis tiempos de vacaciones de verano, siempre que tenía un gran tirador como ha sido mi maestro, mi padre, ¿no? Porque la verdad que esa comunión siempre la hemos tenido desde ese feeling, desde muy pequeño. Me ha ayudado mucho a siempre a tener que cuando hay una piedra por el camino, siempre intentar levantarme o tener que jugarme esa bola en momentos difíciles, pues yo es donde me sentía cómodo y donde siempre resolvía o intentaba resolver siempre con muy buenas situaciones, metiéndolas o asistiendo y tal, y yo creo que eso es un trabajo marcado y de mi personalidad, de muchas horas de tiro y que he hecho pues en palacios de deporte y en pistas, ¿no? Como decías, en las pistas al aire libre, o sea, al final hay que meterlas en todos lados, ¿no? Y yo creo que ese momento y esa ayuda fueron fundamental.
Carlos Cabezas, padre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo lo sé porque hemos hablado antes, durante, muchos meses, muchos años, pero estas últimas semanas y este último mes y medio mucho más, aparte del triple ese que has metido otra vez ahí, como para que se quede claro que era un gran lanzador y pese a la edad y demás, él sigue anotando triple desde cualquier sitio, el padre me refiero, el hijo ya sabemos que también, pero ¿cómo has vivido estas semanas? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? No ya el de hoy, que por supuesto es entre amigos, sino todo lo que ha pasado en estos días, pues, con el buen trabajo de Antonio Jesús López Nieto y el buen trabajo de un club que ha querido recuperar a un hijo que nunca fue pródigo, pero que para algunos lo parecía, ¿no?
Bueno, antes que nada, saludar a todos los aficionados de Málaga y a todo el equipo de Unicaja y cómo lo hemos pasado. Muy emotivo. La carrera de Carlos ha sido un regalo para mí, ¿no? Porque haberlo visto jugar al nivel que ha jugado de pequeño, haber entrenado juntos y haber pasado todo lo que hemos pasado, haber estado en un club como Unicaja, que yo ya había pertenecido, al Caja de Ronda, que fue, yo soy quizá de los fundadores.
¿Qué? El primer año, fundador, lógicamente.
Primer año que ascendemos a la CB, juego yo en el 80, es cuando nace Carlos. O sea, Carlos ya es el primer hijo de un jugador profesional de Málaga. Uh-huh. Y pues, estaba Bernie, Bernie se lesionó el año anterior, jugábamos juntos los dos padres. Una historia muy bonita también, el que luego se junten. Yo prácticamente a Bernie no lo vi nacer, o creo que sí nació el año que yo llegué, en el 80, no, yo llegué en el 78. Sí, a Bernie lo vi de chico y Bernie también vio a Carlos nacer, que luego fue esa ayuda para poder traer a Carlos de Marbella, gracias a Bernie Rodríguez y a José María Martín Urbano, que estaba cuando llegó la fusión.
Otro grande, ¿eh?
Y con Imbroda y Pedro Ramírez y pudimos traer a Carlos a Málaga, y bueno, fue desde los 12 años que ya vino, los 13 hasta los 28, que luego tuvo el tema de irnos a Rusia, ¿no?, con Sergio también, y bueno, fue decisiones que tomó él en un momento que pensábamos todo, que toda la vida de él iba a ser de verde, que yo encantado que hubiera estado toda la vida aquí, pero bueno, los deportistas tienen oportunidades que a veces no se pueden dejar pasar, pero siempre con la idea que algún día podíamos volver a nuestra casa. Y gracias ahora que el club ha tenido un presidente y a una junta directiva que ha apoyado la vuelta de nuestros niños de oro, sobre todo a Carlos y Berni. Germán ya ha estado en el club, uh-huh, ha pasado también tiempo con nosotros. Para mí es una satisfacción como padre enorme y agradecer profundamente todo lo que han hecho. Pero no solo al presidente del club, sino a todos los entrenadores que ha tenido Carlos desde pequeño. Sergio ha sido quizá el que lo ha modelado como jugador profesional, el que lo ha hecho ser un jugador más completo, igual que Malkovich, pero no olvidemos también a Toa Paterna, a Paco Alonso, a Bernie Rodríguez, No quiero olvidarme de todo a Juanma Rodríguez como director deportivo en todos los años que Carlos ha estado. Y nada, es un placer porque han sido compañeros míos. Todas habían jugado conmigo la mayoría y ver a tu hijo crecer y triunfar en su tierra, no todo el mundo puede tener esa suerte, ¿no?
Emilio Fernández, jefe de deportes de la Opinión de Málaga, tan lejos, tan cerca a la vez, volveremos por los fueros que hemos visto. Está claro que tiene pinta que la Basket Champions League puede imponerse a la propia Euroliga, por tal como está desarrollándose todo, de que la apuesta sería un acierto pese a las críticas de algunos, bueno, de los de siempre, pero en cualquier caso, es un momento histórico en el día de hoy, pero es un momento histórico de ver lo cerca que está poder hacer las cosas dentro de la dificultad que se hicieron en su momento, ¿no?
Bueno,
está en manos de Málaga y de los malagueños.
Buenas tardes a todos.
Y de las directivas.
Es muy difícil, Antonio, volver a aquello porque lo has hablado antes. Es que este equipo ha jugado una Final Four. Yo recuerdo, he hecho muchos partidos, llevo 21 años en Málaga escribiendo todos los días del Unicaja y recuerdo aquel fin de semana de Atenas como algo especial.
Espectacular.
Y estuve en Vitoria el día que se ganó la Liga, estuve en Zaragoza el día que se ganó la Copa, estuve en Versace el día que se ganó la Copa Cobra.
Y lo de Atenas no lo recordamos por los hoteles.
¿Qué, perdona?
Que lo de Atenas no lo recordamos por los hoteles, ni bueno, por los viajes que organizó o quien los organizó.
Yo el viaje de Atenas lo recuerdo aquellos cuatro días como los, a lo mejor como profesionalmente hablando, de los mejores de mi vida. Y trabajé muchísimo, muchísimo, pero ver allí, recuerdo el escudo del Unicaja al lado del CSKA, del Panathinaikos y del Baskonia en aquel evento. Es muy difícil, evidentemente, volver ahí. Está hoy aquí sentado con nosotros Sergio, que evidentemente ha sido y es el mejor entrenador en la historia del club, el que más alto nos ha llevado, el que nos ha hecho jugar y ganar finales, y eso es muy difícil, aquellos 3-4 años.
Abierto para los de siempre, que son números, no es opinión.
Sí. No, estos son números. Hombre, puede haber alguien que no le guste Sergio como entrenador, pero sus números evidentemente no admiten debate. Es el mejor entrenador de la historia del club y, repito, Antonio Jesús López Nieto tiene mucha ilusión en el futuro del club y evidentemente trabajará para volver a parecerse a aquello, pero es muy difícil y Antonio seguro que es el primero que lo sabe, el que el Unicaja vuelva a estar a ese nivel al que estuvo. Pero bueno, hay que luchar por ello. Creo que en Málaga es una ciudad de baloncesto y hay una buena afición y un club que creo que está ahora mismo haciendo las cosas muy bien para poder crecer en el futuro y para que volvamos a estar al menos cerca de eso. Y sobre el gran protagonista que tenemos hoy aquí, sobre Carlos, pues que bueno, él sabe que es una debilidad mía porque él lo sabe desde hace muchos años. Es un jugador que lo daba todo en la pista, podía estar más o menos acertado en los partidos, pero se dejaba la piel en el campo del primer minuto al último, que su etapa en Málaga coincidió con esto que estamos hablando de la mejor etapa en la historia del club, que su salida fue triste para muchos, desde luego, pero entendible, desde luego, totalmente lógica a nivel profesional, porque se fue a un gran equipo de Europa con un gran entrenador, que además era el que había sido su entrenador, Y con un gran contrato, es decir, que nadie puede poner una pega a eso. Todos en nuestras profesiones lo que queremos es ganar y mejorar, y él lo hizo en aquel momento. Y bueno, pues hoy desde luego estoy muy muy contento de estar aquí sentado con toda esta gente que está diciendo y poder disfrutar de este día tan especial para Carlos.
Muchas gracias, Emilio, también por tus palabras. Muchos viajes, muchos momentos, esos cafelitos en los aeropuertos, muchas tertulias y bueno, y también
muchas victorias, derrotas.
Muchas victorias, bueno, derrotas, de todo lo que nos ha pasado. Y bueno, y también el premio que me diste en la Opinión de Málaga, también sé que también estuviste ahí detrás y agradecértelo también, que fue un momento especial. Y bueno, nos seguiremos viendo. Estamos de vuelta en casa, así que un placer de escuchar tus halagos.
Vamos a seguir enseguida. Antes de unas palabras, antes de hacer la entrega de la distinción de oro de Radio Marca Málaga a Carlos Cabeza, y luego seguimos todos, evidentemente, en la mesa, pero sobre todo porque creo que esté Sergio Escariolo en la foto y tiene que marcharse a otras cosas. Ha hecho el favor de venir, no quiero que pierda cosas que tiene que hacer. Y también pregunta luego Juan que cuando volvamos. Ramón Monte ha visto pasar por aquí Unicaja mucho tiempo, grandes comidas de Unicaja, lo vengo a Bisbal con otros presidentes, y a Carlos Cabeza casi permanentemente, ¿no?
Hombre, por supuesto, buenas tardes. Felicitarlo por la retirada, y ahora el Unicaja ha acertado, el presidente o el que sea, en
incorporar. Presidente.
El presidente aquí presente, en incorporar a Carlos y a Benny Rodríguez. Y lo que estaba ahí hablando antes, en la época dorada del Unicaja de Sergio, da la casualidad que era la época dorada que íbamos todos los hermanos no sé cómo, pero buscábamos hueco y los partidos estos tan importantes estuvimos. Lo de Mike Ainley, lo del triple que fallamos, lo de Zaragoza a la final, lo de Oaxaca que estaba diciendo aquí el compañero, lo del de Oaxaca.
Impresionante.
Impresionante. Yo tenía al lado 8 días que estaban sin camisa dando zarto y yo estaba más callado. Yo metía el Unicaja y yo no era. Yo era griego, vaya. Yo no hablaba, yo no me podía. Porque.
Un yogur.
Tres controles.
Para que luego diga Sergio que los rusos no habían jaleo.
Antonio, había tres controles y yo no sé, llevaban de todo esta gente. Y para entrar campo, tres controles.
Lo colaban, estas cosas no se saben. Pero vamos a hacer el acto. Enseguida,
Fernández, que nos estamos viendo brillar un poquito aquí en el Unicaja en las últimas semanas.
Ya que no quería hacer la pregunta yo.
Bueno, pues para eso estamos el poli bueno y el poli malo.
Ya que hace el favor de venir.
Y haya conseguido reactivarle, ¿no? En estos dos partidos que ha hecho muy buen papel Jaime Fernández con la selección.
No, yo no creo que haya secretos. Desde luego, yo creo que un jugador actúa con más facilidad, mejor, cuando hay un contexto cohesionado, que funciona. El equipo ha trabajado muy bien. La verdad que desde el primer momento tuve la sensación de que podíamos permitirnos de, como casi siempre nos pasa, ¿no? Pero casi siempre hay que volver a reiterarlo y a reafirmarlo, que podías permitirte de exigir y de ser ambicioso, ¿no? En los objetivos de esta ventana, porque la capacidad de recibir los conceptos, los mensajes de los jugadores era alto, ya llevan muchos años haciendo esto, llevan muchos años practicando cosas, reciben durante el año información, es decir, no es una cosa que uno llegue en 3 días, los jugadores, un jugador se pone a rendir mejor que en el club, es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Hay ya jugadores que están saliendo de nuestras selecciones de cantera, que se están incorporando a la selección, que ya han llevado unos años trabajando de una determinada forma, los que han estado en las ventanas, ya es un tiempo que permite de coger una pequeña ventaja respecto a otros que no tienen esa organización y tienen que improvisar un poquito en cada semana, ¿no? Cada una de estas semanas en las que el equipo se reúne. Pero bueno, yo he estado contento con todo, incluso con Johnny, aunque le he visto un poquito bajo de moral, un poquito, pero es un chaval estupendo, un buen jugador, y estoy seguro de que irá para arriba, pero en esta situación había jugadores en su rol que estaban mejor y como siempre con mucha inteligencia y humildad y educación ha aceptado de no poder participar.
Entonces los jugadores cajistas han cumplido buen papel y están ahí en las quinielas para volver.
Sí, desde luego. Sí, sí.
Sergio Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Vamos a hacer este acto protocolario, luego seguimos.